y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. En esta noche le damos la bienvenida a todos los presentes, a aquellos que están a través de las redes sociales. En esta noche comenzamos el estudio número 4, gloria a Dios, de esta serie. Amén, la adoración a Dios, gloria a Dios. Y nos vamos a ubicar en Primera de Pedro 2:9. Nos quedamos la semana o el jueves pasado, amén, tratando de cómo muchas veces, aleluya, cuando viene la parte de la adoración, gloria a Dios, nos enfocamos más en las bendiciones que Dios nos ha dado y nos olvidamos de quién nos dio las bendiciones, el cual debemos de adorar a nuestro Dios. Sí es bueno darle gracias por las bendiciones que nos otorga a cada uno de nosotros, sin olvidarnos de Él. Amén, que Él es el merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda adoración y de toda alabanza. Amén. Yo voy a leer este versículo, gloria a Dios, en Primera de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Tenemos que reconocer que dice claramente: mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, no por la religión, no por ninguna denominación, amén, sino por Dios mismo. Hay una razón, hay un motivo. Dice: para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas o del pecado a su luz admirable. Amén. Nos trasladó. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Le voy a pedir que así, igual manera, vámonos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4 y versículo 22, y después vamos a leer a Hechos 8:27, porque quiero abundar un poquito en estos versículos. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que este fue el versículo que usamos, aunque leímos unos cuantos versículos del Evangelio según San Juan, capítulo 4, pero este es el versículo clave. Vosotros, repito, Juan, capítulo 4 y versículo 22, y dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Gloria a Dios, aleluya. Vámonos ahora a Hechos 8:27. Hechos 8:27. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Quise unir estos dos versículos hoy porque, ¿verdad?, cuando estoy así estudiando, meditando en la palabra, me vino este versículo a mente. Gloria a Dios, aleluya. Ya que estamos estudiando acerca de la adoración, que es adorar a Dios, y este versículo nos ayuda en la unión de Juan 4:22. Amén. Y este versículo dice en Hechos capítulo 8, versículo 27: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope. ¿Quién fue el que se levantó? ¿Alguien sabe? Felipe. Felipe, ¿verdad? Felipe fue enviado, amén, al desierto, ¿correcto? Gloria a Dios, aleluya. Dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? para adorar. Si lo dejamos ahí, pues no tiene sentido. Pero si continuamos leyendo, nos vamos a topar que él estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía cuando Felipe le pregunta y le dice, ¿entiendes lo que lee? Él le contesta a Felipe, ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Felipe se subió al carro junto con él y comenzó desde esa escritura, amén, a explicarle y lo doctrinó de tal manera que cuando llegaron a las aguas, él dijo, aquí hay aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero el punto que yo quiero, aleluya, compartir con ustedes, que él venía, él estaba en Jerusalén y venía de Jerusalén de adorar a Dios. Pero aunque él fue a Jerusalén a adorar a Dios, él no conocía a Dios. ¿No entendemos? Él no lo conocía. Él lo conoció después que Felipe, amén, le doctrinó, le habló de Cristo, gloria a Dios, y él aceptó a Cristo como Salvador y Señor de su vida. O sea, él creyó entonces en la palabra, porque para ser salvo hay que creer en la palabra. Dijimos el jueves pasado que Cristo es la palabra y la palabra es Cristo, amén. Nunca nos olvidemos de esas verdades, gloria a Dios. En esta noche, gloria a Dios, vamos a entrar en unos temas candentes y muy debatidos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque con facilidad nos detenemos pensando en lo que ahora somos en Cristo y en cuántas bendiciones hemos recibido de Él. Y no llegamos a adorarle por lo que Dios mismo es. Si queremos ver verdaderos adoradores, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos para concentrar toda nuestra atención en quién es Dios. O sea, cuando viene la adoración, tenemos que olvidarnos de nosotros. A nosotros lo más que nos gusta es pedir. Y comencé, sin reconocer a Dios, sin reconocer su grandeza, sin conocer su autoridad, amén, comenzamos a pedir. Nos dicen los pidiones. Alaba lo que él vive. Gloria a Dios, aleluya. Así es que tenemos que tomar mucho en cuenta estas verdades. Gloria a Dios. Por eso muchas veces a nosotros aquí tenemos culto de oración y todo lo que viene son peticiones. Todo es peticiones. Claro, eso lo dice, ¿verdad? Es una hora de peticiones, de orar a Dios. ¿Cuál es su necesidad para orar por esa necesidad? Pero no podemos olvidarnos que a Él se le da toda gloria, toda honra y toda alabanza. Especialmente cuando uno es un creyente. Porque ya sabemos que cualquiera supuestamente adora a Dios, pero sin conocerle. ¿Nos entendemos? Cualquiera adora a Dios, pero sin conocerle. Pero qué lindo es cuando usted, aleluya, adora a Dios porque le conoce. Sabe a quién le está adorando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, el papel de la música en la adoración. Amén. Habíamos tocado la parte 1, vamos a la parte 2 hoy. El papel de la música en la adoración. Gloria a Dios. ¿Sabe, iglesia? Creo que lo comenté la semana pasada o el jueves pasado, que hay muchos cristianos que lo que les gusta es el devocional. Cuando viene el estudio o viene la predicación, hasta se duermen en los servicios. Pero mientras está el devocional puede ser de dos horas y están ahí, canta que te canta. Pero sin inteligencia, sin sabiduría. Y cuando nosotros cantamos, tenemos que cantar con inteligencia. Amén. No podemos cantar como el papagayo. Cantar por cantar. Amén. Porque Tenemos que reconocer que entonces Dios no va a recibir esa adoración, porque no lo estamos haciendo en una actitud de engrandecerlo a Él, de reconocerlo a Él. Y se supone que la adoración sea para reconocer a nuestro Dios, engrandecer su nombre. Amén. Aleluya. Frutos de labios que confiesen ¿qué? Su nombre. Gloria a Dios. Ya hemos dicho que en la Biblia encontramos dos maneras principales, note, de adorar a Dios. Por medio de la oración y también con el canto. Aleluya. En el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, que podríamos decir que servía de himnario para los creyentes del Antiguo Testamento, encontramos la letra de muchos cánticos de adoración. Por cierto, este es el libro más largo de la Biblia, lo que nos da una idea de la importancia que Dios da a la música. A propósito, comparta el estudio con sus amistades. Amén. Nunca se olvide de compartir el estudio y las predicaciones. Gloria a Dios. Además, la música, como todas las cosas buenas que Dios ha creado, se pueden usar de una forma inapropiada. ¿Ve? Se pueden usar de una forma inapropiada, de tal manera, amados hermanos, que han cogido canciones cristianas y la han mundanalizado cantándole amor a no sé quién. Te amo, pero no dice a quién. Y cuando no dice te amo, tiene que saber a quién le está diciendo te amo. A su nombre, gloria. Aleluya. Cristo vive. Muchas veces la excusa que se oye es, bueno, menciona a Dios, pero muchos cánticos que cantamos a veces dentro de las congregaciones ni mencionan a Dios. Amén. Y no cabe duda que el uso de la música en la adoración a Dios conlleva varios peligros. Oiga, conlleva varios peligros de los que ninguno estamos libres. O sea, no importa lo cristiano que seamos, lo espirituales que seamos, podemos caer en el jueguito. ¿Ok? Porque hay canciones o himnos, ya que los ponen himnos, aleluya, pero en sí son canciones que no mencionan a Dios, que no son dirigidas a Dios. Son sencillamente dirigidas, amén, a yo no sé quién. Pero sí dice, te amo, tú eres mi ser, tú eres mi vida. Pero eso se le puede decir a cualquiera, ¿verdad que sí? A su nombre, gloria. Entonces tenemos que cantar con inteligencia. Y no cabe duda de que el uso de la música en la adoración a Dios conlleva varios peligros de los que ninguno estamos libres. Reflexionemos sobre algunos de ellos. Es decir, que tenemos muchos, amén, pero vamos a tocar algunos solamente. En primer lugar, en algunos cultos o en alguna cultura, en algunas culturas es muy fácil dejarse llevar por el ritmo de la música sin pensar en nada de lo que dice su letra. Eso lo hemos experimentado todo. ¿Por qué nosotros no practicamos el reggaetón aquí? Porque el reggaetón prácticamente es una repetición de palabras. ¿Se da cuenta? El ritmo ha sido del mundo. Yo estoy seguro que ningún reggaetón oró para que Dios le diera la música. ¿No entendemos? Gloria a Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y con los avances de la tecnología en estos días es bien fácil, porque usted puede poner hasta la música y el sistema te da la letra.
Aleluya.
A su nombre, gloria. Aleluya. Yo no sé si ustedes se han fijado, muchas veces en Facebook comparten esto, donde una sola persona comienza a adoptarlos o a conectar los instrumentos, la misma persona, amén, le da las congas, lo grabó y ya ese tono quedó grabado, y así sucesivamente con todos los instrumentos. Luego él va a tocar uno y a cantar, pero todos los instrumentos, amén, se están tocando. ¿Nos entendemos, iglesia? Gloria a Dios. En otros casos podemos tararear canciones cristianas pegadizas sin reflexionar en ningún momento en su contenido. ¿Ve? Y eso es bien fácil de que nos acontezca. O sea, comenzamos a cantarla, pero no estamos meditando en lo que la letra dice. ¿Nos entendemos? O sea, nos memorizamos el cántico y lo cantamos, pero no estamos meditando en lo que estamos diciendo. Por eso Dios prohíbe las repeticiones. ¿Ok? Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Claro que si usted analiza, siempre nos repetimos, ¿verdad? Pero dice vanas repeticiones. ¿Ok? No pueden ser repeticiones vanas. Si yo digo el domingo pasado, dije, Señor, sana a los enfermos, y yo esta noche digo, Señor, sana a los enfermos, eso no son vanas repeticiones. Porque no hay nada de vano en eso. Amén. A su nombre, gloria. Eso tenemos que estar bien claro en lo que nos expresamos. Otras veces la música tiene ritmos tan fuertes que es casi imposible entender su letra. Eso lo sabemos. El reggaetón es una de ellas. Y yo no sé cómo ni lo hablan. Tiene que ponerlo en slow motion para poder saber cuál es la letra. Pero qué pegajoso y tan pegajoso es que el mundo entero le encanta el reggaetón. Pero si no se entiende lo que dicen, entonces, ¿qué es lo que les gusta? ¿Será el ritmo? ¿Será la idea de que están escuchando reggaetón? Pero para nosotros los cristianos, nosotros tenemos que entender la letra. Porque la letra es la que va a glorificar a Dios. ¿Ve? Frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Ve? Frutos de labios que confiesen su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Que es casi imposible entender su letra. En todos estos casos, no es posible tener una experiencia de intimidad con el Señor que nos lleve a una auténtica adoración. Porque cuando usted canta un cántico, gloria a Dios, que usted se sumerge en las letras, en lo que está expresando, ahí usted puede tener una experiencia con el Señor. ¿Se da cuenta? Pero si usted está cantando y usted sencillamente lo que está es pronunciando la letra, no se está sumergiendo en el sentido de la palabra, de la letra que está cantando, no va a recibir ninguna bendición de parte de Dios. Porque ya no está adorando a Dios, usted sencillamente está repitiendo. A su nombre, gloria. Debemos recordar la exhortación, y ponga atención, del salmista: cantad con inteligencia. ¿Ve? Cantad con inteligencia. Salmo 47:7. Cantad con inteligencia. Porque cantar o escuchar música cristiana sin prestar atención a lo que se decimos o lo que se dice o lo que cantamos, gloria a Dios, aleluya, no es algo que debamos identificar con la adoración. No debemos identificarlo con la adoración. Gloria a Dios. ¿Nos estamos entendiendo, pueblo? Está en letra bien grande ahí para que usted siga lo que yo estoy enseñando. Aleluya. Y no se le pierda absolutamente nada. En segundo lugar, y es muy triste decirlo, parece que muchas veces los cristianos se fijan más en los cantantes que en Dios mismo. ¿Ok? Por eso usted ve aún entre los cristianos, amén, volviéndose locos en los conciertos, no por lo que se cantó, no por lo que se dice en el cántico, sino por el que lo cantó. Es ese decir que la atención es el cantante, no el cántico, no la letra. Entonces se va a un concierto no a adorar a Dios, aunque ese puede ser el tema. Vamos a adorar a Dios, venimos a adorar a Dios, pero no se está adorando a Dios. Lo noto bien calladito, parece que esto está llegando a su nombre, gloria. Voy a repetir, en segundo lugar, y es muy triste decirlo, parece que muchas veces los cristianos se fijan más en los cantantes que en Dios mismo. Parecen sentir por ellos una fascinación similar a la que los del mundo, oiga, los del mundo tienen por sus ídolos musicales. Pero el tiempo de adoración no es para exhibirnos a nosotros mismos o los dones que Dios nos ha dado, sino para dirigir nuestra mirada hacia Dios. Para dirigir nuestra mirada hacia Dios y llevar a un pueblo que nos está escuchando, amén, y ya me dirijo al que está dirigiendo o al grupo que dirige, gloria a Dios, para que lleve a ese pueblo que está escuchando a la verdadera adoración. Porque podemos seguir cantando y cantando. ¿A quién le estamos cantando? ¿A quién le estamos expresando lo que cantamos? Dígame si esto tiene razón o no tiene razón. Y es fácil caer. Por eso yo enfatizo tanto que hemos abandonado los himnos, el himnario de gloria. Porque yo estoy bien seguro que esos himnos que están en el himnario de gloria, esa gente oró a Dios, porque antes la gente se separaban en ayuno y oración para que Dios le diera un cántico y ellos escribirlo. Cuando usted canta el cántico en la cruz, yo primero vi la luz. Si usted canta con entendimiento, es que usted se tiene que sentir agradecido de Dios. Y ahí está usted adorando a Dios. ¿Ve? En la cruz, yo primero vi la luz. O sea, estaba sin luz, pero en la cruz la viste. Eso es lo que estás cantando. Te alumbró el sol de justicia. Eso cualquiera puede cantar en la cruz. En la cruz, yo primero vi la luz. Amén. Y las manchas de mi sangre, adiós, de mi alma yo la ve, porque el alma estaba manchada. Aleluya.
Gloria a Dios.
Y así se siente. Ve que la palabra produce adoración. Yo estaba hablando, yo no había sentido los ríos de agua viva, pero cuando di esas palabras, sentí los ríos de agua viva. ¿Eh? ¿Usted se da cuenta, iglesia? Pero eso usted, ya iba a meter las cuatro como siempre. Me paso metiendo las cuatro. No, no, porque es que a veces, y sigo tratando de meter las cuatro, pero no quiero meter las cuatro, no quiero ni meter una. Alabado sea nuestro Dios. Por eso el que escucha, amén, tiene que estar atento, como siempre me paso enfatizando, aleluya, porque si usted pierde esa partecita, ya sea en un cántico, ya sea en el mensaje donde Dios quiere ministrarte a ti, aleluya, si tú estás pendiente de cualquier otra cosa, lo perdiste. Alabado sea nuestro Dios. Siempre existe la tentación de convertir esos dones y talentos en el centro de la adoración, usurpando así el lugar que legítimamente solo le corresponde al Señor. Mire lo serio que es esto, iglesia. Eso fue lo que quiso hacer Satanás, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Eso fue lo que quiso hacer Satanás, usurpar el lugar de Dios. Y entonces, fácilmente, sin darnos cuenta, inocentemente, muchas veces estamos usurpando la adoración que le pertenece a Dios. El lugar que le pertenece a Dios es la adoración. Esto hace temblar a uno. ¿Oyó, iglesia? Esto hace temblar, Mauro, gloria a Dios. Sí.
Efesios capítulo 5, versículos 18 y 20. Del 17. Dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Usted se fija cómo el Señor nos anima o nos estimula a reconocerlo a Él? Porque, hermano, es que debe de estar en el conocimiento de cada hijo de Dios. O sea, que lo hagamos con inteligencia, con el reconocimiento que Dios se merece. Porque, como dije, cualquier cántico, especialmente si lo sabemos de memoria, pues lo podemos cantar. Pero no cantemos por cantar. Yo digo, como dijo un ancianito allá en el barrio, yo canto porque si no canto me muero. A su nombre, gloria. Aleluya. Siempre existe la tentación de convertir esos dones en talentos en el centro de la adoración, usurpando así el lugar que legítimamente solo le corresponde, ¿ve? Legítimamente solo le corresponde al Señor. Los cantantes cristianos tienen una gran responsabilidad en este punto. Lo que dije yo, aquí se estamos generalizando, pero cuando venimos al culto a Dios en la congregación, los que estén al frente, ya sea individual, o sea el coro de la música, o sea dos hermanos, sea lo que sea, quien se pare a dirigir un cántico, debe de traer la motivación o el interés de engrandecer a Dios. No cantar por cantar. Si no, usted cogió ese cántico, ¿verdad? Usted cogió ese cántico porque a usted le gusta. ¿Por qué le gusta? Trate de transmitir eso que le gusta a usted, ese cántico, le gustó por esto y por esto. Trate de transmitir ese mismo anhelo, ese mismo deseo a los que te escuchan. ¿Nos estamos entendiendo? Gloria. Por eso el devocional en los cultos es tan importante. El devocional es tan importante que hemos aprendido a decir, o por lo general decimos, aleluya, que el devocional prepara el ambiente para la predicación. un devocional, como decimos, matado o muerto. Aleluya, cuando el predicador coge la parte, ya sea para enseñar o sea para predicar, tiene que empezar a romper hielo. ¿Nos entendemos? Pero si hay un ambiente, amén, de adoración al verdadero Dios y verdaderamente adorando a Dios, cuando el predicador toma la parte, ya sea para enseñar o para predicar, gloria a Dios, aleluya, ya el Espíritu Santo está ministrando esa palabra desde que los que están cantando, los que están oyendo, como el que va a predicar. ¿Nos entendemos, iglesia? O sea, se satura el ambiente, porque donde esté el Espíritu de Dios hay que... So, no podemos tomar un devocional porque hoy me toca a mí, ya me dieron el devocional y ya estamos contentos porque me dieron el devocional. No, usted viene a adorar a Dios, pero usted tiene una responsabilidad de llevar ese pueblo que te escucha a adorar a Dios juntamente contigo, y nosotros los que escuchamos tenemos la misma responsabilidad. Porque no quiere decir que porque el que está cantando, dirigiendo el cántico, aleluya, no está adorando a Dios, amén, aleluya, como debe de adorarlo, porque yo lo estoy escuchando, no voy a seguirle el hilo a él. No, yo voy a adorarlo cuando yo expreso lo que estoy repitiendo. O sea que cuando venimos a individualizarlo, todos tenemos la misma responsabilidad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Todos tenemos la misma responsabilidad. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ver qué tiene el hermano David para compartir con nosotros. Espere el micrófono siempre. Gloria a Dios, porque esto se está grabando y necesitamos.
Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Viera, pastor, qué triste es llegar a una iglesia uno queriendo adorar, queriendo oír ese espíritu que usted está diciendo ahora mismo. Uh-huh. Y la persona que está ahí trae un himno que se lo aprendió en la Cochinchina, digamos, y viene y lo trae aquí, y al pasar a dirigir el devocional, solo él canta porque solo él se lo sabe. Y entonces yo me voy vacío, o la hermana se va vacía, porque no pudo adorar a Dios. Y dice que este hombre que iba de la reina de cantar se venía de adorar. Vean qué interés, sí. La adoración. Aquí venimos personas... Tenemos nosotros mismos como miembros de la iglesia, claro. Hay veces venimos matados, pastor, del mundo.
Eso es correcto.
Y una palabra de adoración, ¿cómo lo levanta?
Oh, yes. Yes.
Pero hay veces más bien lleva un dolor. Caramba, solo el hermano cantó y yo que yo quería cantar o algo, oír, mejorar. Uh-huh. Sí. Porque dice que si confesares con tu boca, uh-huh, que Jesucristo es el Señor, me diría cualquiera, no, eso es que decía el apóstol. No, pero es que es lo mismo, la misma necesidad que yo traigo aquí. Aquí estoy en un hospital, pastor. Aquí venimos, hay veces todos arrastrando la chancleta, como decimos, venimos con la completa. No, pastor, así es, pero viera qué triste irse uno, caramba, todos cantaron, pero como yo no me sé eso, pues,
sí, mejor me voy. Es necesario, claro, que especialmente, hermano, mire, en los días que vivimos, antes pues no había la tecnología que tenemos hoy en día, pero hoy... ¿Verdad? Si va a haber un especial, porque claro, los cánticos que se cantan individual es porque es un especial. Entonces, no podemos enseñárselo a todo el mundo para poder cantarlo. Eso es normal. Gloria a Dios. Pero, oiga bien, podemos pasarle al hermano que está allá en los equipos, aleluya, que pase el cántico. Mire, nosotros antes pasábamos los inarios. Nadie le pasa el devocional al hermano Julio. Para que el que no sepa el cántico, porque estamos hablando cuando el que pasa al frente, oiga bien, cuando pasa al frente, aleluya, es el único que sabe el cántico. Pero vamos ahora a voltear la tortilla. La visita que llegó no sabe el cántico. Todo el mundo lo sabe, menos la visita que llegó. Y la visita quisiera cantarlo. tenemos los equipos, tenemos todo. ¿Por qué no hacerlo? Para que la visita que llegó, que a lo mejor sabe cantar mejor que todos nosotros, pueda cantarlo junto con nosotros. Aleluya. ¿Se fija? Eso es sabiduría. ¿Por qué? Porque ese cántico, aleluya, oiga, oiga lo que voy a decir. Ese cántico se lo puede, la visita que llegó no lo sabía, pero algo se le quedó del cántico y se va cantándolo, y al otro día lo que le suena en la mente es el cántico. ¿Cuántas veces yo no me he levantado cantando un cántico? Y todo el, hay veces que Priscila me dice, hoy amaneciste cantando. Es porque ese cántico automáticamente viene a mi ser y lo canto. Pero por algo estamos bien, ¿sabe? Oh, sí, estamos bien. Sí, Benjamín, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Estamos aquí para aprender. ¿Oyó? Estamos en un estudio, amén. Así es que estamos para aprender. El estudio es para aprender. Así es que acojámonos. Dígame.
Sí, pastor, el verso que tengo de la semana pasada todavía anda por allí.
Sí, bueno, después que estemos ahí está bueno.
Que es clave para lo que estamos hablando. Y hay que recordar que adoración es una cosa y alabanza es otra. Música es algo bien importante y, como se dice, pues, como yo te digo, bien peligroso. Y siempre lo mencionamos acá, pastor, que las cosas de afuera se quedan afuera. No podemos traer algo de allá, bautizarlo, como hace una institución bien grande que hay por ahí, lo bautizan y lo presentan acá adentro como si no pasara nada. Reggaetón no es de Dios. No podemos decir esto es reggaetón cristiano. Cuando comenzó el reggaetón se le llamaba perreo, y me recuerdo yo como presentaban las imágenes de la gente bailando, como, y perreo viene de perros, del posperro bailando, y peor aún, no quiero abundar más en eso, pero y también hay personas que dicen no, que esto es reggaetón cristiano. Otra cosa es algo que esto fue, pasó por allá por en el año 1990 en Puerto Rico, nuestro Puerto Rico. También el rock, que también lo bautizan y le ponen rock cristiano y no quieren traer para acá adentro. Y ahí se le da más énfasis a la música que a otra cosa. En el reggaetón se le da más énfasis a la música y al baile. Y ese baile, eso es diabólico. Eso no se puede bautizar y traerlo para acá. Es como coger al diablo, ponerle una bata blanca. Y también, como decimos muchas veces, una persona que se bautiza, muchas veces se bautiza un diablo seco y sale un diablo mojado. Esas cosas no se pueden. Y acá lo enseñamos, lo de allá afuera se queda allá afuera. El rock cristiano, el rock año de 1950, la década de los 50, y habían unos que eran locos con eso. No sé quién se recuerda aquí de un grupo por allá. Mire que el grupo más famoso de rock eran los Beatles, los que dijeron que eran tan grandes y tan famosos que eran más grandes que Jesucristo. ¿Y qué pasó? Mire dónde terminaron. Y eso es terrible. El rock cristiano dentro de la iglesia, no, las cosas de acá adentro se respetan. Adorar a Dios, y fíjese, la adoración vino mucho antes de los cánticos. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue, y esto es bien importante, la adoración. Noé, de los animales que había llevado limpios, hizo un altar a Dios. Y hay un cántico por ahí que dice que nosotros tenemos que hacer un altar. Nosotros tenemos que tener nuestro altar propio. Donde quiera que vayamos, tenemos que tener ese altar para adorar a Dios. Abraham, donde quiera que iba, dice que llegó a un lugar por allá en el encinar de Manre, plantó un árbol tamarisco e hizo adoración a Dios. Ellos no tenían templo, pero siempre hacían un altar. Y hay como cuatro tipos de altares, pero donde quiera que hacían un altar de piedra y allí adoraban a Dios. Esa es la adoración. Salmo 29 nos dice que tenemos que dar a Dios la gloria. O dice, o tributad poderoso de la tierra, dar a Jehová la gloria y el honor, dar la gloria debida a su nombre, alabarle en la hermosura de la santidad. Esto es santo. Los cánticos son santos. No se puede mezclar lo de allá afuera con lo de acá adentro. Ya hermano Mauro mencionó la semana pasada en Colosenses capítulo 3 versículo 16, también está en Efesios capítulo 5 versículo 19, que tenemos que cantar a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. A veces se cantan cánticos que no tienen ningún sentido. Cuando uno canta para el Señor tiene que tener sentido. Me imagino yo al Señor Darío, pero ¿qué es esto? Y la gente gozándose, como usted dijo, pastor, porque le tributan mucho. Y hay muchos cristianos que siguen mucho a los cantantes de afuera y no saben ni dónde vienen.
Y hay que tener cuidado, porque hay muchas de esas personas. Hubo uno por ahí, pastor, que terminó cantando y que en narcocorridos por allá en México, y se llamaba cantante cristiano. Y ahora pues ya no son cantantes cristianos, ahora son salmistas. El único salmista que yo conozco es a David, los hijos de Coré, ¿quién más por allá? Varios que hay en los salmos, porque salmistas son los que escribieron los salmos, no los de hoy en día, y se llaman cantores y se llaman como adoradores. Adoradores somos todos nosotros, pero una cosa es ser adorador según ellos y otro es adorador en espíritu y en verdad. Y hay que tener cuenta con ese. Mire, pastor, estaba mirando una persona que nosotros conocimos en Puerto Rico, una agrupación que venía a nuestra iglesia y eso era fuego, y el director todavía está por ahí, ahora se llama adorador. En aquel tiempo no se llama adorador. La gente, la palabra no cambia. La palabra desde cuántos años, desde que se tradujo al español, en el año, ¿cuándo fue eso? En el año 1560 por allá, o 1492, entre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Lo mismo está allí. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahora tantos años que ha pasado y la gente buscando títulos. Aquí siempre lo decimos, el único título es Rey de Reyes y Señor de Señores, que se merece la gloria, la honra y la alabanza. Amén. ¿Para qué queremos nosotros títulos, pastor? Y lo decimos de ahí al frente, lo decimos, si el maestro o el pastor en un momento dice que da la gloria al pastor o al maestro, ahí lo sacamos para afuera. Porque aquí la gloria de Cristo, y cuando le damos la gloria de Cristo, ahí se siente la presencia del Señor. Esos cantos que hay por ahí, hay algunos. Mire, pastor, yo vi una persona del mundo con un cántico cristiano supuestamente y moviéndose, oye, qué sé yo qué. Porque hay cánticos que es lo que promueven el cuerpo, y esto no es para el cuerpo, esto es para el espíritu, para adorar a Dios de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, pastor.
Amén, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a continuar con mucha sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Dice, en tercer lugar, algunos cantantes, no son todos, pero algunos, ¿verdad? Lo que tenemos que aprender a conocerlos. Gloria a Dios. Algunos cantantes cristianos conocidos actualmente como los grandes adoradores, lo que Benjamín estaba diciendo, son responsables del tremendo empobrecimiento de mucha de la adoración que hoy se ofrece a Dios por medio de la música. Solo hay que ver la pobreza de sus letras, ¿ve? La pobreza de sus letras, que en muchos casos solo consiste en unas sencillas frases que se repiten indefinidamente. Amén. Esta escasez de términos y conceptos en la adoración no tiene nada que ver con la riqueza que brota de las Sagradas Escrituras. Por eso, a mí, si usted quiere escribir un cántico o quiere orarle a Dios que le dé un cántico, métase en la Biblia. La Biblia no carece, amén, de mensaje. La Biblia no carece de mensaje. En cuarto lugar, también existe el peligro de pensar que Dios está más presente en nuestra adoración cuando cantamos con buenos medios técnicos, bien sea de sonido, iluminación, coros, cantantes famosos, pero eso no es cierto. De hecho, esto nos puede llevar fácilmente a la arrogancia, a sentirnos o querernos ser más grandes. Amén. El profeta Isaías nos ha dejado un hermoso versículo que conviene recordar en relación a esto. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. A su nombre, gloria. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el que, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Santo Señor. ¿Ve? ¿Por qué no cantamos algo así? Que cuando llegue a alguien quebrantado, le diga el cántico, el Señor te quiere hacer que vivas. Gloria a Dios. Isaías 57:15. A Dios no le impresiona nuestra superorganización, porque Él es alto y sublime. Amén. El que habita la eternidad. Amén. Aleluya. Y su presencia en nuestras vidas solo está garantizada por un corazón quebrantado y humilde ante Él. Por eso es que debemos de reprender todo espíritu de altivez en nosotros. ¿Oyó? Seamos sencillos y humildes. El espíritu de altivez es bien peligroso en el cristianismo. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y le voy a decir más. No importa en la área que sea, si nosotros somos cristianos, tenemos que tener cuidado con el espíritu de altivez. No importa quién se sea, si somos hijos de Dios, tenemos que ser humildes y sencillos. Sencillos y humildes. Humildes y sencillos. Mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Sí, Benjamín. Gloria a Dios.
Pastor, la música, no sé si algunos saben esto, lo han oído, pero mucha de esa música que ya mencionamos, el reggaetón y todas esas cosas, especialmente el rock, dicen que ponen los discos al revés y comienzan a hablar disparates ahí y no se sabe lo que dice. Esa música es con el propósito de cautivar a las personas. En el libro de Ezequiel 28 y Isaías 14, nos habla acerca del diablo. En ese tiempo se llamaba Lucero, se llamaba el querubín grande protector y estaba en el santo monte de Dios. Miren lo que dice el pastor cuando él fue creado. Estoy en Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Solamente, es bastante largo, solamente voy a leer la última parte. Dice que estuvo en el huerto de Dios en Edén. Pero la parte que quiero enfatizar es cuando dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se dice que el diablo era el director de música allá en el cielo, en el santo monte de Dios, querubín grande protector que protegía la santidad de Dios. Cuando es echado de allá, ¿qué usted cree que vino a hacer acá? Vino a hacer fiesta. ¿Y qué es lo que usa? ¿Qué era lo que hacía allá? ¿Qué es lo que usa para atraer a las personas y separarlos de Dios? La música. Y lo dice ahí la palabra.
Hazte una pausa. Mire que la mayoría de los músicos famosos en el mundo, ¿dónde primero cantaron? En una iglesia.
Yes.
En una iglesia cantaron. Sí, de niño cantaron. Subieron, siguieron creciendo hasta que vino un hijo del diablo, y perdone que lo digo así, aleluya, y te dijo: yo te puedo hacer millonario, yo te puedo hacer rico. Sí, que ven a mí.
Sí, ya que mencioné eso, pastor, por ahí había uno que después que hacía su concierto se encerraba en un lugar y comenzaba, cantaba música cristiana, pero uno muy famoso de todos los grandes, el rey del rock lo llamaban, y empezaba cantando en las iglesias. Pero pastor, imagínese, ese diablo pues se mete en la música porque sabe que eso le agrada a Dios, y lo que hace es el trabajo del diablo es tergiversar todo, cambiar todo, ofreciéndole, tentando a Cristo para que le sirviera. Mira qué diablo más mentiroso,
atrevido,
atrevido, sí, irrespetuoso. Mírate, para que postrarme me adorare, ¿quién te dijo, diablo sucio? Y con la misma palabra, por eso enfatizamos también, si el diablo usó la palabra contra Cristo, imagínese si no la va a usar contra nosotros. Por eso seguimos enfatizando, y bueno, pastor, que lo mencioné esta noche, que no es cantar, porque a la gente le gusta cantar y cantar, canta que te cante, se amanecen cantando, pero estudiando la palabra. Y es tiempo que despertemos. Es la palabra la que cambia. Una vez una persona me dijo: no, que los cánticos me tocan, y los cánticos tocan a los jóvenes, y los jóvenes se convierten. No, los cánticos no tocan a nadie. Lo que cambia es la palabra. Lo que toca es la palabra. Bendito sea el Señor. Gracias, pastor. Oh, perdón, repito. Un cantante muy famoso por ahí que canta, levanto las manos. No voy a decir el nombre. Levanto mis manos en un concierto. Como mundano completamente. No sé qué han visto esos conciertos que echan humo por allí en el altar. Un cantante cristiano, supuestamente. El humo que necesitamos que baje aquí es aquel que bajaba allí en el tabernáculo, que el que llenó la casa cuando Salomón dedicó el templo. El humo de la nube de Jehová, no humo natural por ahí para imitar al mundo. Nosotros no tenemos que imitar al mundo. Nosotros tenemos lo mejor, lo genuino, lo verdadero, y eso no se puede cambiar. Perdón,
pastor. Sí, porque lo humano, lo humano solamente llega al oído. Sí, usted me dirá, no, llega al corazón también, yeah, pero para lo diabólico. Lo espiritual llega al alma, a los tuétanos, llega, te toca ya. Alabado sea. Por eso, hermano, el cántico es importante en el culto, es importante. Es importante. Un cántico sí puede llegar al corazón de una persona si le pone atención. Amén, porque si la persona vino con esa sed de buscar de Dios, Dios a través de un cántico, porque si la palabra es bíblica, ¿ve? Si el mensaje es bíblico, va a llegar. Por eso es menester que se hagan cánticos espirituales. ¿Y qué mejor cántico que sacarlo de la misma Biblia? ¿Ve? Entonces no importa, aleluya, cuando se cante, donde se cante, va a hacer la obra porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice, en quinto lugar, ay, ya se nos está yendo el tiempo. En quinto lugar, en muchas ocasiones se han sustituido los himnos congregacionales, ponga atención, los himnos congregacionales alegres que todos los creyentes podían cantar juntos por otro tipo de canciones que solo pueden ser cantadas por un intérprete sobre un escenario. Esto priva a la iglesia, ¿ve? Esto priva a la iglesia, o sea, a la congregación, de identificarse adecuadamente con la adoración. Amén. Dejándola en manos de los profesionales, mientras que el resto de la congregación solo puede dar palmas. Y por eso vemos tantos cristianos que les gusta dar palmas, pero no les gusta adorar a Dios, no les gusta alabar a Dios. Y por cualquier cosa, palma. Predica a alguien y todo el mundo dando palmas. Usted no aplaude a nadie porque predicó bueno. Yo detesto eso. Yo detesto que cualquiera aplauda porque yo prediqué bien. Si es que prediqué bien. Eso, hermano, los aplausos son para el cielo. Démosle gracias que el predicador predicó bien. Sí, démosle gracias. Gracias a Dios que lo usó. Y seamos edificados. Porque para eso es la predicación. Amén. Si la predicación no tocó a alguien, aunque sea, aunque posiblemente no esté ni presente, esté a través de las redes sociales. Pero la palabra de Dios cuando se predica, aleluya, el mensaje debe de tocar a alguien. A su nombre, gloria, aleluya. Mientras que el resto de la congregación solo puede dar palmadas y aguantar de pie por largos periodos de tiempo sin poder hacer otra cosa. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso yo enfaticé bastante más atrás, aleluya, que el que está cantando al frente tiene que motivar esa congregación que escucha. Porque yo creo, no importa que sea al frente una persona, sean dos, o sea un grupo de cinco, o sea de diez, aleluya, debe de llevar esa iglesia que cante junto. Porque venimos a adorar a Dios. O sea, el cántico no puede decir, yo vine a adorar a Dios. Venimos a adorar a Dios. ¿A qué vino usted hoy? Venimos a adorar a Dios. No me contestaran rápido. Ese es el propósito, venimos a adorar a Dios. Entonces solamente adoran dos o tres. Yo mudamente tengo que adorar a Dios. Entre los dientes tengo que adorar a Dios. Porque no me sé el cántico, o porque, aleluya, no, bueno, la mayor parte de las veces porque no lo sé. Porque aquí tenemos un grupo que canta, a veces lo hace una sola persona. En Noristán hay un grupo que canta, pero se motiva a la iglesia que canten. El que no canta es porque no quiere cantar. Es porque no quiere cantar. Porque a veces estamos en la iglesia y despreciamos al que está cantando. Y no cantamos porque el que está al frente no me cae bien. Las malicias. Mauro.
Sí, pastor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener siempre, cuando venimos a la iglesia, al templo que los congregamos, tenemos que venir con un espíritu de adoración. Hay gente que, yo he oído comentarios que dicen, pucha, el culto de hoy estuvo matado. ¿Por qué estuvo matado?
Porque él estaba muerto.
Muchas veces, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro propio culto. Y si nosotros, todos nosotros venimos con el mismo propósito, allí es donde el Señor se va a glorificar. ¿Sí me entiendes? Porque estamos en unidad. Yes. Y dice la Biblia, cuando están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy. Y cuando nosotros los congregamos y tenemos ese espíritu de adoración, la gloria de Dios se va a ver. Pero a ver, muchas veces venimos, lo mismo que usted dijo, tenemos perjuicios con mucha...
Yeah.
Con algunos hermanos,
yeah,
y los despreciamos, y eso es
aún la predicación
malo delante de Dios.
Si el que está al frente no nos gusta, no nos cae bien, no le atendemos. A veces, mire, a veces estamos menospreciando desde allá, desde los asientos, al que está predicando, al que está haciendo un devocional. Nuestras actitudes hablan más que las palabras. ¿Oyó? Pero aquí no importa, porque hay alguien que nos está viendo. Y el que nos está viendo escudriña cada corazón presente. Así que tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque a veces no nos importa. Sí, hay veces que no nos importa. Pero ¿y cuando tú te paras al frente, cómo te gustaría que te hagan lo mismo? Alaba lo que él vive. Mire, no todos los que nos paramos al frente sabemos cantar o podemos cantar bien. Me incluyo yo, porque yo no sé cantar. Y ahora que aleluya, con la pandemia esa me cogió una tos que me dejó la garganta. Y no hace mucho me dio tos otra vez, que me dejó la garganta, que casi no puedo ni hablar. Y yo tengo que clamar para el Espíritu Santo que me unja para que me salga la voz. Aleluya. Entonces, no cantamos bien. A lo que quiero llegar es, no cantamos bien. No somos profesionales. Pero no quiere decir que Dios no va a escuchar mi cántico. Entonces nos pasa como la ancianita que sacaron del coro. Y la ancianita... Mi hija dice, llegó anciana cantando en el coro, y ahora como ya no tenía fuerza como yo, ¿ves? Pues la sacaron del coro. Y la ancianita, pues bueno, no la dejaban cantar, pero sabía orar.
Santo.
Y se le quejó a papá.
Gloria.
Y le contó a papá lo que le habían hecho. Y papá le dijo, tranquila, si a la única que yo oía era a ti.
Santo.
¿Se da cuenta? Si tengamos cuidado, no despreciemos a nadie, pueblo. No despreciemos a nadie. El que desprecia a un hijo de Dios o hija de Dios, se está despreciando usted mismo. Porque usted es parte de la iglesia. ¿Oyó? Si usted es un verdadero cristiano, usted es parte de la iglesia. No desprecie a nadie en la iglesia. Por eso yo enfatizo tanto que nosotros somos hermanos. Aquí no hay primos. Aquí no hay tíos. Aquí hay una sola familia, hermanos. Un solo padre. Y el hijo y el hermano mayor se llama Jesucristo. Tiene nombre, el mayor. Dije el mayor. Cristo vive. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Mientras que el resto de la congregación solo puede dar palmas y aguantar de pie por largos periodos de tiempo sin poder hacer otra cosa. En sexto lugar, ya se me pasó el tiempo. En sexto lugar, a nadie se le es, en sexto lugar, a nadie se le escapa el hecho de que en el día de hoy la música cristiana se ha convertido para algunos cantantes en un importante negocio que no solo les reporta grandes beneficios económicos, sino también fama y popularidad, similares a las de los cantantes del mundo, y con el fin de ampliar su mercado, no dudan en imitar los ritmos del mundo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Como si a nosotros Dios no nos puede dar lo que le agrada a Él. O de alternar canciones dedicadas al Señor con otras de carácter totalmente profano. Algo profano lo cambiamos y se lo dedicamos al Señor. Entonces estamos profanando sin darnos cuenta. Dice: ahora bien, habiendo considerado algunos de los peligros que puede haber cuando se utiliza la música en la adoración, debemos volver a enfatizar que su uso correcto, oiga bien, su uso correcto no debe ser nunca despreciado. Lo oí lo que yo acabé de decir. Por el contrario, aunque no necesitamos la música para adorar a Dios, sin embargo, la Biblia nos enseña que es un aspecto importante de nuestra relación con Él. Como ya hemos dicho, todo el libro de los Salmos es un buen ejemplo de esto. Y en nuestro tiempo es muy importante que el Señor siga levantando a hermanos con dones que sean capaces de crear nuevas composiciones musicales que nos ayuden, atención, en nuestra alabanza a Dios por medio del canto, por medio del cántico. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Me voy a detener aquí porque llegué a los rojos y los rojos me indica peligro. Gloria a Dios. Me indica también la sangre de Cristo. Santo es el Señor. Aleluya. Así que